¿Por qué estar mal si podemos estar bien? El Templo Betel de las Asambleas de Dios en Santa Tecla presenta su programa.
Es tu mejor momento, un momento de
Vivamos para Cristo. Con usted, el pastor Francisco Valdizón.
Podemos ver el futuro en más allá.
Aleluya. Dice la palabra del Señor, Génesis 32, versículo 22. Y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc y los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque ya raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado de Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto, bueno, hasta ahí nomás, y cojeaba de su cadera. Padre, gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias por los que han llegado, Señor, por cada uno de tus hijos que está en este lugar. Oramos, Dios eterno, que tu presencia, que tu misericordia, Señor, esté con nosotros y que puedas hablar a nuestras vidas y que tú puedas ministrarnos de una manera extraordinaria a todos. Padre, gracias por los que han llegado, aquellos que están en las redes sociales, a través de la radio. Oramos, Señor, que puedas hablar a sus vidas, que puedas bendecir sus vidas en una manera especial. Que no sea conocimiento humano, teológico, intelectual, sino que seas tú, Señor, hablando a cada vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a hablar en esta hora del encuentro de Jacob con Dios. Y he llamado al mensaje que voy a compartirles: luche por su bendición. Luche por su bendición. Esaú ya sabía que Jacob venía para encontrarse con él y estaban a punto de enfrentarse, de verse después de 20 años que habían pasado en los cuales no se habían visto. ¿Le perdonaría Esaú a Jacob lo que le hizo? Pues Esaú, cuando él salió, deseaba matarle. Y esta fue la razón por la cual su mamá quiso sacarlo y enviarlo a la tierra de su familia a conseguir esposa. Pues sabía que su hermano odiaba a Jacob por razón que le había robado la primogenitura y luego le había robado la bendición del padre. ¿Perdería Jacob todo lo que tenía? ¿Se lo quitaría Esaú? ¿Qué haría Esaú? ¿Cómo reaccionaría Esaú cuando viera a su hermano? ¿Estaría enojado todavía? porque la geografía, el tiempo que había pasado, la distancia, no podía borrar el pasado. Hay cosas que no pueden borrar nuestra historia. Lo que hemos hecho queda marcado no solamente en nuestras mentes y en nuestros corazones, sino que queda marcado en la vida de otras personas. Y Jacob venía para encontrarse, él quería reparar, Dios le había ordenado que regresara a la tierra de sus padres. Y él sabía que tenía que enfrentar de una o de otra manera a su hermano. Por lo tanto, no había más que llegar al lugar y encontrarse con su hermano. Pero antes de encontrarse con su hermano, era necesario que Dios tuviese un trato con él. El pensamiento de este mensaje dice: la bendición nos llegará de parte de Dios cuando no dejemos de luchar por alcanzarla. La bendición nos llegará de parte de Dios cuando no dejemos de luchar por alcanzarla. ¿Con quién se tenía que encontrar primero Jacob antes de llegar a la tierra de sus padres y verse con su hermano? Vamos a ver en este mensaje que Jacob tuvo que encontrarse o tener tres encuentros necesarios para poder verse con su hermano y poder llegar a la tierra que Dios le había prometido a Abraham y disfrutar de ella. En primer lugar, Jacob se encontró con los ángeles de Dios, con quienes ya había estado en alguna oportunidad. En el capítulo 28 nos dimos cuenta de que él tuvo un sueño y vio una escalera y vio que ángeles de Dios subían y bajaban. Recuerda que vimos eso, ¿verdad? Que ángeles de Dios subían y bajaban. Pues estos ángeles de Dios vinieron a ese encuentro para que él pudiese tener esta experiencia. Dios siempre envía ángeles para proteger a sus siervos. Dios siempre está pendiente. Jacob salió de la tierra de sus padres hacia la tierra de Labán, y lo primero que vio en Betel, ahí en el capítulo 28, en ese sueño que tuvo, fueron ángeles, una escalera, y dice que ángeles subían y bajaban. 28:12, soñó y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo, y aquí que ángeles de Dios subían y descendían sobre ella. Y ahora que viene de regreso, los ángeles de Dios vienen para encontrarse con él. Pastor, ¿y dónde dice eso? Ve el capítulo 32, versículo 1. Y Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Los ángeles que habían estado con él cuando iba, ahora vienen a recibirle. Y cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim, que significa dos campamentos o campamentos. Ahora él dijo: campamento de Dios es este. Y los ángeles venían para guiarle, para orientarle. Habían sido enviados por Dios, porque Dios siempre protege a los suyos. Ahora estos ángeles venían para darle confianza, para darle seguridad a Jacob, para decirle: mira, Dios tiene el control, porque él estaba muy preocupado. Claro, usted tiene que leer los contextos de estos pasajes. Él estaba muy preocupado por cómo lo iba a recibir su hermano. Sabía que de parte de su hermano había una sentencia, y esa sentencia era que él quería darle muerte cuando salió. Entonces, encontrarse ahora con su hermano no era fácil. Pero estos ángeles son enviados de Dios y vienen nuevamente hacia él para decirle: tranquilo, no te desesperes. Dios tiene el control de todas las cosas. Y hermano mío, quiero que sepa que Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. Entonces él dijo: este es campamento de los ejércitos de Dios, de ángeles de Dios. Hasta ahí parecía que las cosas iban bien, que Dios estaba con él. Pero Jacob se había llenado de orgullo, creía que podía arreglar las cosas por sí solo, y comienza a tomar decisiones sin tomar en cuenta a Dios. Bueno, si ya me libré de Labán, ese monstruo que me tuvo 20 años allá en su tierra, voy a salir bien con mi hermano. Y comienza a pensar en sus estrategias, y comienza a pensar en sus ideas. Falló en su fe en Dios. Dios le había prometido protegerle. Y usted, como hijo de Dios, debe saber que Dios ha prometido protegerlo. Que Dios está con usted. Que Dios puede enviar ángeles para su protección. Pero muchas veces nuestra vida apartada de Dios, nuestra vida de carnalidad, no nos deja ver la presencia de Dios. Si vemos en Hebreos capítulo 1, 14, hablando de los ángeles, no son todos espíritus ministradores y enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Dice el escritor a los Hebreos, dice que son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los herederos de la salvación. Si vemos el Salmo 91:11, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Ahora, Dios había enviado ángeles para que pudiesen guardar a Jacob. Tenía un trato con él, y en ese trato Dios iba a cumplir su palabra de esa promesa. Ya lo había bendecido, ya había salido con bien de todo. Entonces Dios está dándole una oportunidad. Cuando confiamos en Dios, Él nos protege siempre. Pero es triste ver a Jacob, que empezó a confiar en sí mismo, en sus estrategias. ¿Y cuáles fueron sus estrategias? Vea el versículo 3. Génesis 32:3. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y le mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo. Si Dios ya lo había elegido y estaría sobre Esaú, si Dios ya le había dicho que él estaría sobre Esaú, y a Esaú se le dijo a través de la bendición de Jacob que sería siervo de Jacob, y Esaú estaba consciente de eso. Ahora vea la actitud de este cobarde Jacob en este momento. No hace lo que Dios le dice, no deja que los ángeles le guíen, le ministren, sino que comienza a hacer sus cosas de una manera distinta. Manda mensajeros, quiere en su estrategia, quiere saber cómo está la reacción de su hermano. Se pone como, lo llama mi señor, le da la autoridad a su hermano y se pone como siervo de su hermano. Así dice tu siervo Jacob: he morado con Labán, he estado ahí todo este tiempo. Luego díganle que tengo vacas, que tengo esto, que tengo lo otro. Por si él me quiere pedir algo, entonces yo voy a arreglar dándole bienes. Porque tenía temor, estaba lleno de miedo. Pero Dios ya le había hablado a través de los ángeles. Dios le estaba dando una oportunidad. Comienza a decir todo lo que tiene, para decir que no era cualquier persona, sino que también había progresado. Pero luego sigue con sus estrategias. Se olvidó de los ángeles y sigue con sus estrategias. Versículo 7. Entonces Jacob tuvo gran temor, porque los mensajeros volvieron, en el 6, a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte, y 400 hombres vienen con él. Santo Dios. Ahora él se asusta. ¿Qué va a pasar? 400 hombres me va a hacer la guerra. Y él comienza a pensar humanamente, se olvida que había visto la escalera y ángeles que subían, y Dios que le había hablado, y Dios que le había dicho que lo iba a regresar a la tierra de sus padres, que no lo iba a dejar allá con su suegro Labán, sino que lo iba a traer a la tierra que él había prometido a Abraham, y a él se le olvida, y entonces comienza a crear otra estrategia. Versículo 7 dice que tuvo gran temor, se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos, en dos campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. La mente humana, trabajando humanamente, pensando en cómo podría resolver su problema, pensando en cómo podía llegar a él y cómo podría librarse. Entonces busca la manera de aplacar la ira de su hermano. Otra estrategia, versículo 13. Y durmió ahí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Y ahí está el detalle, mire, hasta el detalle nos da 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellos, camellas paridas, oiga, paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y los entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos: pasad delante de mí y poned espacio entre la manada y manada. Y mandó al primero diciendo: si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo: ¿De quién eres? ¿A dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás: es un presente de tu siervo Jacob que envía a su señor Esaú. Le habían pedido que mandara presente. Le había dicho Dios que así iba a arreglar. No. Los temores nos hacen despojarnos muchas veces de los bienes que Dios tiene para nosotros. Dios lo había bendecido. Dios le había dado. Porque Dios es fiel, Dios nos bendice. Pero cuántas veces por el temor echamos a perder la bendición que Dios tiene para nosotros. Dios no le dijo: envíale a Esaú y arregla de esta manera, darle regalos. Dios le había enviado sus mensajeros, sus ángeles, pero él ignora completamente a Dios. Es como cuando nosotros ignoramos el consejo de la palabra de Dios. Ignoramos el consejo que el siervo de Dios nos está dando en ese momento y queremos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera que dice Dios en su palabra. Y por eso las cosas nos salen mal. Dios ya le había dicho que lo iba a bendecir, que lo iba a regresar, que quería que volviera a la tierra. Dios no le dijo: envía presentes a Esaú. Esaú venía con otra mentalidad, ni siquiera con la mentalidad de él. Entonces se encuentra con los ángeles, pero no obedece, no hace caso, los ignora para hacer las cosas como él pensaba que debían de ser. Pero ¿qué más? Sigue con sus estrategias todavía. Versículo 22: y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc y los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Y así se quedó Jacob solo. Otra estrategia. Váyanse ustedes. El problema es conmigo, no es con ustedes. ¿Cuántas veces, hermanos míos, echamos a perder las cosas porque pensamos solamente en nuestras ideas. Somos sabios en nuestra propia opinión. Somos sabios pensando en que tenemos la razón siempre. Y no aceptamos el consejo de Dios para que Dios nos guíe, para que Dios nos diga. Ahora, él creía que porque ya antes había engañado a Esaú en dos ocasiones, él creía que podía hacerlo. Se le olvidó que Dios le había protegido de la mano de Labán también. Se había creído que era listo, que era el suplantador, pues su nombre significa eso. Se había aprovechado también de la gente antes, así como se aprovechó de Esaú cuando le robó la primogenitura, y se aprovechó del consejo de su madre y le robó la bendición. Creía que todo lo tenía bajo control. Quería regresar a la tierra prometida, pero quería regresar según sus condiciones, según su pensamiento. Y al cielo no vamos a llegar según nuestro pensamiento, según nuestras condiciones. Las condiciones las establece Dios y nosotros tenemos que obedecerlas. Y cuando obedecemos las condiciones establecidas por Dios, entonces las cosas van a comenzar a salir de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a la nuestra. En segundo lugar, se encontró con el Señor. Cada uno de nosotros necesita encontrarse con Dios. Ahora, se queda solo, y al quedarse solo empieza a ocurrir un acontecimiento extraordinario. Vemos ahí en el versículo 24: así se quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Un varón llegó a luchar, él no sabía en ese momento quién era. Y cuando el varón vio que no podía, aquí hay algo. No es que no supiera que él no podía, sino que él le permite a Jacob. Dios lo puede todo, usted sabe. Él le permite a Jacob hacerse sentir que está ganando, que puede. Dice que tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras luchaba. Ahora, aquí le da una oportunidad. El ángel de Jehová le da una oportunidad a Jacob de poder reaccionar, de poder tener un encuentro, de que él pudiera entender cuál era la voluntad. Ahora, Jacob no luchaba por tener una bendición. Jacob luchaba ahí porque en ese momento se encontraba, tuvo que enfrentarse a alguien y tenía que defenderse, no podía rendirse, tenía su familia, sus hijos. Por eso tenía que luchar, y su lucha era para salir adelante, para defenderse. Pero ¿por qué Dios hace y le hace sentir que él está ganando? Porque lo que Dios quería era darle la oportunidad, darle tiempo a Jacob para que él pudiera reaccionar y comenzar a depender de su voluntad y no de lo que él pensaba que era correcto. Jacob pensaba que estaba haciendo las cosas bien, pero Dios quiere tratar con él. Dios quiere que él entienda. Y toda la noche le permitió esa lucha, que estuviera ahí. Le permitió que reaccionara. Le permitió que entendiera. Solamente cuando nos encontramos con Dios y tiene un trato con nosotros, entonces vamos a comprender cuál es la buena voluntad, cuál es el propósito para nuestras vidas. Dios le permite a él sentirse valiente. Dios le permite a él sentirse que lo puede. Pero en ese tiempo Dios está ganando terreno, porque Dios quiere llegar a algo especial con él. Ahora vea lo que le dice, versículo 26. Y dijo: déjame, porque ya raya el alba. Y Jacob respondió: no te dejaré si no me bendices. Ahora entiende con quién está luchando. No te dejaré si no me bendices. Ah, bueno, tú quieres bendición, ok. Si eso es lo que tú quieres, la bendición, no era lo que querías al principio. Al principio luchabas para defenderte, pero ahora tú quieres bendición. Muy bien, te vamos a dar bendición. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Para que recibas la bendición, debes de conocer tu realidad. ¿cuál es tu nombre? Y él le dijo, Jacob. Ah, muy bien. Tú te llamas Jacob. Pues con Jacob quiero tratar. Tienes que reconocer quién eres para recibir la bendición de Dios. Mientras no reconocemos quiénes somos, no podremos recibir la bendición de Dios. Yo soy Jacob. Muy bien, entonces yo con él quiero tratar. Ahora se da cuenta Jacob que está con Dios. Y ahora le pide la bendición. Si se encontrara con Dios, ¿qué le pediría a usted? Ya vimos a Salomón, le pidió sabiduría y Dios le dio sabiduría y le dio más que eso. Jacob le pidió bendición y Dios lo bendijo y le dio más que esa bendición. Pero Dios le dejó una marca, porque había un problema en Jacob y era la soberbia. Venía de ser un suplantador. Su nombre significa suplantador, planta de pie o el que suplanta a otro. Entonces Dios le dice, eres Jacob, yo quiero tratar contigo, Jacob. Quiero enseñarte cuál es el propósito. Quiero que conozcas, tu nombre es Jacob, engañador. Pero yo no quiero tratar ya con el engañador. Yo quiero tratar con un hombre diferente. Por eso te voy a cambiar tu nombre. A partir de ahora te vas a llamar Israel. El que lucha con Dios, el que no se da por vencido, el que está firme, el que quiere la bendición, el que lucha hasta lograr lo que tiene. Te vas a llamar entonces Israel. Porque no puedo estar tratando con el hombre viejo. No puedo estar tratando con el hombre engañador, suplantador. Yo quiero tratar con un hombre nuevo, con una persona distinta. Y para que tú seas distinto, yo debo comenzar cambiando tu nombre. Interesante, ¿no cree? Y se le cambia el nombre a Israel. Ahora sí, ¿qué quieres? Ahora que eres una nueva persona, dime qué es lo que quieres. De igual manera, Dios lo hace con nosotros cuando nos hemos entregado a Él, cuando nos convertimos a Él, cuando somos hijos de Dios. Dios nos ha transformado, nos ha cambiado y nos pregunta, ¿qué quieres? Porque antes vamos a pedir cualquier locura. Pero ya cuando conocemos a Dios, conocemos las condiciones, vamos a saber qué es lo que nos conviene. Agur en Proverbios 30. Agur le dijo a Dios, no me dé riqueza ni pobreza. Era la petición de él. Porque si tengo riqueza me voy a apartar de ti. Y si tengo pobreza puedo blasfemar de ti. Y yo no quiero ofenderte. Ahora que ya sabes quién eres, puedes pedir. En tercer lugar, Jacob se encontró a sí mismo. Cada experiencia con Dios nos conduce a encontrarnos a nosotros mismos. Jacob no sabía ni siquiera quién era. Actuaba por su naturaleza pecaminosa, actuaba por su manera de ser. No podemos hacer las cosas bien si no hemos tenido un encuentro con el Señor. Por eso Dios le dice, ¿cuál es tu nombre? Por eso Dios quiere cambiarle. Fue la pregunta que lo obligó a confesar, soy yo el suplantador. Ese soy. Soy yo el engañador. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Jacob. Y ahora que él dice, me llamo Jacob, dice, yo soy el engañador. Cuando nos enfrentamos a nosotros mismos, cuando comenzamos a conocer nuestra condición, nuestro pecado, entonces Dios va a comenzar a obrar dentro de nosotros. Y Dios va a comenzar a transformarnos. Y nos va a dar ese nombre diferente. Ahora ya no vas a ser el engañador, vas a ser el hombre gobernado por Dios. Y todos necesitamos ser gobernados por Dios. Amén. Porque a nosotros nos gusta gobernarnos a nosotros mismos. A nosotros nos gusta hacer las cosas de acuerdo a nuestra voluntad. A nosotros nos gusta hacer las cosas sin tomar en cuenta a Dios. Queremos hacer las cosas lo más fácil. No nos gustan las reglas, no nos gustan las normas, no nos gusta que nos digan esto, que nos digan lo otro. Es más, hay gente que ni siquiera le gusta ir a la iglesia. Ay, eso no. Si Dios está en todo lugar, si Dios me va a bendecir, bueno, ahí lo veo, pastor, a través de las redes sociales y está bien. Pero esa no es la regla. ¿Y cuál es la regla? No dejar de congregarse para que no se te haga costumbre. ¿Cuál es la regla? Estar en armonía, en comunión unos con otros. Esa es la regla de Dios. Ahora, que estas cosas nos permiten no perder la bendición, por lo menos está bien cuando no se puede, pero muchas veces podemos y no hacemos las cosas como Dios quiere que se hagan. El deseo de Dios es bendecirnos. El deseo de Dios es que recibamos, pero es a la manera de Dios y no a la nuestra. Las cosas a nuestra manera no funcionan. Las cosas a nuestra manera no suceden. Y podemos luchar y luchar y pasar luchando y vamos a estar ahí dando vueltas, impulso tras impulso, y no vamos a ver la respuesta si estamos pensando a nuestra manera. La manera de Dios es la manera correcta. Y cada circunstancia que pasa en nuestras vidas, cada circunstancia que pasa en nuestras vidas, tienen una razón de ser. En medio de todo, Dios quiere glorificarse en nosotros. Ahora que Dios le da un nuevo nombre, también le está dando un nuevo comienzo, un nuevo empezar, un nuevo andar en el Espíritu y no en la carne. Un nuevo ser gobernado por la voluntad de Dios y ya no ser gobernado por sus estrategias. Sus estrategias no eran las que Dios quería. Dios quería Él gobernar a Jacob, como Dios quiere gobernarlo a usted, como Dios quiere gobernarme a mí, como Dios quiere que hagamos las cosas bien para su gloria. Que lo pongamos a Él en primer lugar. Que reconozcamos que Él tiene la autoridad. Ahora, Jacob iba a andar diferente. ¿Y por qué Dios le hace, le deja cojo? ¿Por qué Dios le afecta el muslo, el encaje de su muslo? Porque cada vez que Jacob caminara y cojeara, se iba a acordar que había tenido un encuentro con Dios. Y que ya no iba a ser el hombre que antes era, que se creía el fuerte, el poderoso, el que lo tenía todo, sino que cada vez que cojeara se iba a dar cuenta que Dios había tenido un encuentro con él y él con Dios, y las cosas habían cambiado a partir de ahí. ¿Cuántas veces Dios permite que pasemos cosas difíciles? Porque a través de esas cosas va a tratar con nosotros y va a hacer que nunca nos olvidemos de lo que pasamos y de quién nos dio la vida. ¿De quién nos dio otra oportunidad? ¿De quién nos dio la sanidad? Pero ¿cuántas veces la gente solo busca a Dios cuando necesita ser sanado? Solo busca a Dios cuando necesita la bendición. Solo busca a Dios cuando necesita y no cuando debe buscar para honrarle, para agradecerle. ¿Cuántas veces la gente hace tratos como había hecho Jacob, un trato con Dios? Si fueres conmigo, si me dieres alimento, si me dieres vestido, si llegara con bien y regresara con bien, yo voy a hacer esto contigo. Pero ahora está actuando el hombre soberbio. Y ahora Dios trata con él, lo quebranta. Y ahora él tiene que hacer las cosas como Dios dice. Jacob comenzó a ir cojeando, pero llegó a su lugar. Y vamos a ver en otro mensaje qué sucedió en su encuentro con su hermano. ¿Eran las cosas como él las pensaba o eran las cosas como Dios las tenía programadas? ¿Eran las cosas como él quería o eran las cosas como Dios quería que fueran? Dentro de nuestra vida tenemos que aprender a que las cosas son como Dios dice que deben ser y no como nosotros queremos que sean. Si nosotros comenzamos a hacer las cosas en el plan de Dios, en la voluntad de Dios, y no en nuestras artimañas, la bendición de Dios estará por nosotros. Por lo tanto, debemos de luchar por esa bendición. Usted quiere una bendición, póngase a cuentas con Dios. Quiere una bendición, haga un trato con Dios. Pero al hacer un trato con Dios, sepa que Dios no falla y que también le demanda a usted no fallar. ¿Qué le está pidiendo Dios que haga y usted no quiere hacer? ¿Qué le está pidiendo Dios que deje y usted no quiere dejar? ¿Qué le está pidiendo Dios del ministerio y usted se está rebelando? Y usted dice no. ¿Quién le habla aquí? ¿Sabe lo que es un trato con Dios? Yo a Dios le dije muchas veces y se lo grité: jamás pastor, cualquier cosa menos pastor. Y me subí a una segunda planta en la empresa el último día y le grité a Dios. Y le dije: cualquier cosa menos pastor. Y Dios me dijo: está bueno, eso decís vos. Y comenzó a tratar conmigo hasta descender. Y qué tonto era que no entendía que Dios tenía algo mejor. Ah, no, pero como yo había estudiado en Estados Unidos, venía preparado con tecnología, me creía que podía hacerlo. Y Dios dice: no, no es lo que tú crees y no es lo que tú quieres, es lo que yo quiero. Cuando usted, hermano mío, hermana mía, logre entender que lo que Dios quiere es lo correcto, entonces Dios va a comenzar a bendecirlo. Cuando usted comience a entender que Dios tiene la razón, entonces usted va a comenzar a ser bendecido. Cuando usted le dé el lugar a Dios que le corresponde, entonces Dios comenzará a obrar en usted. Pero si usted vive toda la vida diciéndole no a Dios, apartándose, no teniendo el compromiso que Dios quiere tener con usted, si usted vive toda la vida negándose a lo que Dios quiere, va a pasar mucho tiempo. ¿Y sabe qué? Dios ganará siempre, porque Dios nunca pierde. El que va a perder es usted. Dios ganará siempre. Y a veces ya bien tarde nos entendemos que Dios tiene siempre la razón. Ya no luche con Dios, luche por alcanzar la bendición, luche por ser dirigido por Él, sea sensible a lo que Dios quiere hacer. Y si usted oye mi consejo ahora, se dará cuenta de que Dios le dará lo que usted quiere. Cuando usted le diga: Señor, sea tu voluntad, aquí estoy. A mí me pasó, hasta que acepté y dije: Señor, como tú digas. Está bien, Señor. Yo pensaba que dependía de mis capacidades, de lo que yo sabía. Yo ganaba bien en aquel entonces en una empresa. Y hubo otra empresa que me dijo: te damos el doble si te vienes con nosotros. No, yo era fiel a la empresa donde estaba. Y dije no. Y después que Dios trató conmigo, y dije: hoy voy a ir a aquella empresa que me daba el doble. Y me dijeron: ¿sabes qué, Francisco? Ni por un colón te agarramos. ¿Un colón? ¿Cuánto es un colón? Ahora, no te queremos, hallamos otra persona que estudió contigo y que tiene capacidades, y vaya que yo lo conocí y las tenía. No te necesitamos. Cuando Dios comienza a tratar contigo, te das cuenta que la voluntad de Dios se hace porque se hace. Y si no quieres, Dios hará que llegues de cualquier manera, pero tendrás que pagar un precio. Quiero pedirle que se ponga de pie. ¿Cuál es su petición? ¿Qué es lo que usted necesita? ¿Qué es lo que usted quiere que Dios haga con usted? Dios ha estado tratando con usted. Dios ha estado hablando con usted. Y Dios quiere lo mejor para usted. Dios no es malo. Dios es bueno. Cierre sus ojos, por favor, y usted que está en casa o que nos escucha por la radio, cierren sus ojos. Si está en casa, póngase de pie. Si va manejando en su vehículo y me escucha, puede hacerse a un lado, aparque su vehículo y deje que Dios pueda obrar en usted. Y deje que Dios pueda hacer un milagro en usted. Y deje que la mano de Dios pueda estar con usted. Jacob creía que sus estrategias eran buenas, pero Jacob tuvo que encontrarse primero con los ángeles. No los obedeció, no los tomó en cuenta. Tuvo que encontrarse directamente con el Señor para verse a sí mismo. Porque solo cuando nos encontramos con Dios podemos vernos a nosotros mismos. Solo cuando nos encontramos con Dios podemos reconocer nuestra condición. Dios está aquí, hermano. Y Dios quiere obrar en usted. Y Dios quiere obrar con usted. Y Dios quiere hacer algo especial en usted. Dispóngase. Levante sus manos y dígale: Señor, aquí estoy. Y si tiene una necesidad, dígale: Señor, este es mi problema. Jacob tuvo que reconocer que era un suplantador y que ese era su problema, para que Dios obrara y le diera la bendición. Usted y yo debemos reconocer cuál es nuestro problema, para que Dios pueda derramar su gracia. Haga un trato con Dios ahí donde está. Pero le advierto que si va a hacer trato con Dios, debe cumplirlo. Si va a hacer trato con Dios, debe serle fiel. Cuando a Dios hagas promesa, dijo Salomón, no tardes en cumplirla, porque Dios no se complace de los imprudentes. Mejor es que no prometas, sino que prometas y no cumplas. Pero yo le invito a prometer ahora y a cumplir ahora, a dejar que Dios obre y haga el milagro que usted necesita en cualquier área de su vida. Sea esta financiera, un empleo, sea salud, sea problema en su familia, cualquiera cosa, no hay imposible para Dios. No existe la palabra imposible para Dios, porque para Dios todo es posible cuando confiamos en Él, cuando creemos en Él, cuando nos depositamos en Él, cuando le damos a Él la oportunidad de tratar con nosotros. Deje que Dios lo ayude. Deje que Dios le bendiga. Deje que Dios haga un milagro en usted. Deje que su mano poderosa le guíe. Precioso Espíritu Santo, aquí están tus hijos a esta hora. Oh Espíritu Santo, mira cuántos necesitan hacer un trato contigo. Interviene conforme a tu misericordia y tu favor, y que cada uno pueda encontrarse contigo para encontrarse consigo mismo y saber que solo tú puedes cambiar nuestras vidas. Gracias, Jesús. Siga hablando con Dios, haga un trato ahí con Dios y deje que Dios hable con usted. Si hay alguien que no ha dado su vida a Cristo, quiere reconciliarse, levante su mano, quiero orar con usted. Busque ese encuentro con Dios, y lo primero es reconociéndole como Señor y Salvador de su vida. Dios le ama y le perdona. Dios le da otra oportunidad. ¿Hay alguien a esta hora o quiere reconciliarse? Señor, gracias por los que han escuchado tu palabra. Bendícenos a todos. En el buen nombre de Cristo Jesús. Gracias. Amén, Señor. Amén.
Vamos para Cristo.
Este es tu mejor momento. Tu momento de triunfar.
Visítenos en el Templo Betel, ubicado en Segunda Calle Oriente, número 6-6, Santa Tecla. Teléfono 2229-2007. Nuestros cultos, domingos, 8 y 11 de la mañana y a las 4 de la tarde, culto juvenil. Miércoles, 6:30 de la tarde, en Iglesia Central. Jueves, 7 de la noche, en filiales. Visite nuestras filiales: Nuevo Lourdes, Los Chorros, Campos Verdes 2, El Botón Sillal y El Chaparral. O visite nuestra página web www.templobetel.org. Nuestro correo electrónico: templobetel@templobetel.org y francisco.valdizon@templobetel.org. Que Dios le bendiga. Amen.